Shalom a todos, gracias por seguir y continuar con nosotros. Tuvimos unas dificultades técnicas, pero estamos transmitiendo de nuevo gracias a las comunidades de Perú, a la comunidad alemana que sigue creciendo, nos dicen las estadísticas, Estados Unidos y México, muchísimas gracias. Y queremos elevar este estudio de Torah para que el Eterno sonría y bendiga el camino en esta difícil prueba de su vida al querido amigo Ariel Brodonitsky Ben Regina, que está pasando esta prueba en su camino, y que el Eterno le sonría y que lo traiga con bien a casa para reunirse con los suyos. Baruch Hashem. Bien, hoy quiero hablarles del ayuno. Lo voy a hacer a título personal y de compartirles un poco de cómo se ve desde la tradición sefaradí y de las similitudes y tal vez un tanto las diferencias que tenemos con nuestros hermanos askenazí, porque es otra tradición, es la misma Torah, pero tenemos formas de no de entenderla, pero sí de estudiarla diferente. Entonces quiero compartirles esa parte. A mí me gusta mucho este tema porque nos pone a pensar. Más que actuar solo por actuar, nos pone a pensar. Les voy a compartir esta parte porque dicen los viejitos de la tradición sefaradí que cuando, en el caso del ayuno, uno ayuna o se deja de comer, porque así lo entendemos todos, deja de comer. No debe de ser entendido así como solamente dejar de comer, sino dejar de comer cuando se tiene que comer. ¿Y cuándo se tiene que comer? Cuando uno tiene hambre. ¿Y esto con qué finalidad? ¿Por qué tengo que privarme de comer cuando tengo hambre? ¿Y por qué cuando no tengo hambre? Pues tal vez, pues no le encuentro sentido a hacer un ayuno, pues no tengo hambre, no hay necesidad. Pero ¿por qué cuando tengo que comer no puedo comer? La tradición sefaradí dice que, o así lo hacemos, que al privarnos del alimento vamos poniendo nuestro cuerpo en un estado no placentero. Y aquí decimos, pero ¿por qué tengo que castigar a mi cuerpo? ¿Que eso no se supone que está mal? Es que también no lo vamos a hacer tan exagerado. En primera, vamos a darle a nuestro cuerpo las pequeñas dosis de malestar para que cuando llegue lo bueno, que llegue la bondad, podamos reconocerla. ¿Cómo sabes tú cuando estás enfermo? Cuando no te sientes bien, cuando te sientes mal. Y eso lo sabes porque el malestar fue un entrenamiento que fuimos pasando desde niños, cuando por las actividades sensoriales nuestras terminaciones nerviosas fueron madurando y fuimos haciendo registros de lo que es agradable y de lo que no. Así con el ayuno, nos dicen los sabios de la tradición sefaradí. Tú somete a tu cuerpo a dosis de malestar y podrás reconocer el gusto, el buen deseo, de no de lo de la parte pasional, sino el buen deseo de que me gusta hacerlo porque yo lo quiero así. Y aquí los sabios nos dicen que hay tres formas, nos dicen que hay dos, pero yo le quise agregar una tercera ahí. No me considero sabio, pero de eso lo hago a título personal. Que la primera razón es la que yo digo, es que a veces nos lo imponen, que hacemos las cosas por imposición. ¿Por qué estás ayunando? ¿Por qué tengo que ayunar? ¿Por qué hay ayunos que compartimos en todas las tradiciones? Son 5 ayunos que compartimos en todas las tradiciones. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ayunar? Porque así me lo dijeron. ¿Pero por qué? Y la otra parte es la que ya lo hace por gusto. Sí, esa es una de las que nos transmiten los sabios. Y una parte es la que se transmite por gusto, la que yo quiero ayunar por gusto. Y la otra es que quiero ayunar porque quiero que me vean como ayuno. Y ahí ya no estamos haciendo, creo que, las cosas bien. Entonces, a título personal, yo puedo ponerlo así. Imaginemos que nos privamos de comer, un ejemplo universal, una hamburguesa. Imaginemos que no estamos comiendo una hamburguesa durante 20 años, pero ya las probamos alguna vez. Pero esta vez me estoy yo limitando, porque me dijo mi mamá que después de 20 años me iba a cocinar la hamburguesa más rica que pudiera yo imaginarme. ¿Cómo puedo reaccionar? Puedo reaccionar con deseo, con gusto, y puedo llenarme la boca a no poder más con la hamburguesa. Entonces tengo tres opciones. La parte de que lo hago porque me dijeron que lo tenía que hacer, y limito a mi inteligencia y a mi intelecto, cosa que va en contra de la misma naturaleza con la que Hashem forma al ser humano. Tengo la forma de en medio, que es la forma equilibrada, por eso la pongo en medio, que quiere decir, o que sí representa, que lo que estoy haciendo lo hago con gusto, porque ya sé lo que es vivir de la otra manera, y que ahora estoy disfrutando lo que tengo enfrente. Y la tercera manera es que, pues no es ninguna de las anteriores, sino lo que quiero es que la gente se me vea y reconozca lo que yo estoy haciendo. La absorción en exceso de lo que sea, pero la absorción en exceso es mala. Y aquí no se trata de hacer algo para los demás, sino a costa de los demás, porque quiero que me vean. ¿Sí? Cuando uno da caridad, hace un acto de justicia, pero cuando se hace bien. Porque si lo hacemos porque tiene que hacerse, nos limitamos. Si lo hacemos al medio, al equilibrio, porque es un acto de justicia y nos nace, lo deseamos, lo llevamos a cabo, vamos bien. Pero si hago ese acto para que me vean, para que digan, mira, qué tanta caridad de aquel tipo, ya no estoy haciendo nada bien. Y así funciona muchas veces con el ayuno, porque el ayuno lo llevamos a veces hasta como una forma de talismán viviente, porque tengo que hacer ayuno para que me vaya bien en mi examen de álgebra, tengo que hacer ayuno porque mañana voy a abrir un negocio, me voy a escribir un libro. Y otros dicen, voy a hacer ayuno porque quiero que me vean qué tan ferviente de esto que estoy creyendo soy. Y ya pasamos límites difíciles de subsanar. Si vamos a hacer algo, si vamos a hacer el ayuno, que sea por una convicción real. Y nos dice la tradición sefardí que lo importante del ayuno no es el ayuno en sí, sino la idea de aliviar, de perdonar, de ser perdonados. Y eso es algo bien interesante, porque ahora voy a brincar hacia el lado Askenazí, donde el Arishal, quienes ya saben más acerca del contexto de la Kabbalah, pues han escuchado del Ari. Y él en un tratado, en uno de sus tratados, de los cinco más importantes, nos dice que ayunar, someter al cuerpo deliberadamente a ese sufrimiento, es una transgresión. Pero en otro tratado nos dice que para aliviar alguna transgresión hay que hacer cierto número de ayunos. Y aquí es donde dicen, muchos dicen, Pero, ¿qué está sucediendo aquí? Por una parte me está diciendo el Arizal Hakadosh, una de las máximas autoridades en Kabbalah, el que dibuja el árbol de la Sefirot, me está diciendo que no es bueno ayunar o someter al cuerpo a ese sufrimiento, y por otra parte me está diciendo que si hago determinada transgresión tengo que hacer 87 veces ayuno. Ahí ya no, algo no funciona. Pero la realidad, que si lo vemos con detenimiento, que si lo vemos pidiendo el favor del entendimiento, creo yo que es muy notoria la respuesta. Por una parte, tenemos que el Arizal pide y advierte de que no sometamos a nuestro cuerpo de una forma deliberada e intencional a un dolor solamente físico por hacerlo. Les decía, los sabios sefaradíes dicen, no lo hagas si no conoces el fondo de lo que vas a hacer. Entonces, si tú buscas doblegar a tu cuerpo con el ayuno, ahí está la transgresión. Si tú buscas quitarle energía a tu cuerpo con el ayuno, ahí está la transgresión. El ayuno, dice el Arizal Kadosh, sirve para quitar esas transgresiones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el fondo del otro lado? ¿Cuál es el fondo de quitar las transgresiones? De un lado tenemos castigar al cuerpo, pero del otro lado el ayuno nos ayuda a aligerar la carga del alma y del cuerpo, porque van pegaditos, ¿sí? Entonces, de un lado tenemos que el ayuno solamente es dolor corpóreo por razones físicas, y por el otro lado, el ayuno, la idea que estamos implementando para hacer ese ayuno es aligerar la carga de transgresión de nuestro ser. ¿Y por qué hacemos esto? Porque no estamos haciendo ofrendas en el templo, no estamos haciendo ofrendas porque no lo hay. Entonces, podemos hacer una ofrenda al Eterno, y esta ofrenda que hacemos nosotros es no someter a nuestro cuerpo, sino someter nuestros deseos por anhelar el perdón. ¿Sí? Yo siempre les pongo el ejemplo de, a mí no me inviten a una marcha en contra de la guerra, me inviten a una marcha en favor de la paz. Eso es lo que estamos viendo. Pudiera parecer lo mismo, pero no es igual. Lo vuelvo a repetir. El primer punto, solamente queremos quitarle intensidad a los deseos de nuestro cuerpo, y eso es todo lo que queremos. Y en el otro lado, lo que queremos es alcanzar el perdón, es decir, quitarle peso a nuestro cuerpo. Es la misma acción, pero con dos motivos totalmente diferentes. ¿Y por qué sabemos esto de las ofrendas? Y esto lo quiero hacer como un dato cultural también. La Mishnah es el tratado de las tradiciones que fueron conocidas gracias a que se recabaron en los tiempos del segundo templo. ¿Por qué? Porque antes solamente las tradiciones se pasaban de forma oral. Por eso también la tradición sefaradí es un poquito más difícil de encontrar, incluso volúmenes, porque permanecemos un tanto ligados a esa parte. Tenemos muy buenos volúmenes, sí, igual de tradición cabalística también. Todo fundamentado en la Torah, nos apoyamos del Talmud, pero nos apoyamos más de la Gemara. La Gemara es también la compilación ya total de las tradiciones que incluye formas de o ejemplos que nos ponen ahí los escritos de gente que vivió y que hace lo que la Mishnah nos dice y que nos ejemplifica qué se puede conseguir a raíz de eso, y que también nos ponen las discusiones de los sabios de la antigüedad, de los sabios reales del pueblo de Israel, de cómo incluso entre ellos venía después un rabino y decía: no, esto es así porque hace conciencia así y porque hace ejercicio de razón así. Es decir, el mismo Talmud, la Gemara y la Mishnah están llenas de ejercicios lógicos, de ejercicios intelectuales, para que no solamente hagamos las cosas sin pensar. Y eso es la Mishnah, es lo que conocemos como también la Torah oral, la tradición que es legada. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que es la Torah oral? Porque sabemos que Moshe, aparte de ser inspirado a la Torah que va a escribir, también encarga cosas muy específicas a gente muy específica, y que esa gente va a tener que transmitir para que se siga dando lo que Moshe establece y que Hashem le ordena. De ahí es donde nace el apego hacia la Mishnah. Hay muchos libros que forman parte del Talmud o que están ligados a la enseñanza talmúdica. También recordemos que Talmud es el que aprende, ¿no? Es una forma de decir donde aprendemos. Y de esa forma es que conservamos muchas tradiciones. Ojo, las tradiciones que tenemos dentro del judaísmo, sefaradí, askenazim, que son las más grandes, por así decirlo, las principales, no están peleadas. Porque todas respetan la Torah, todas respetan el Talmud. Tal vez la única diferencia es la interpretación de la halajá. La halajá es la ley. ¿Por qué? Porque la halajá se decide en una especie de tribunales, donde hacemos discusiones abiertas de ciertos temas, y los sabios pueden exponer sus temas y sus puntos de vista. Como les digo, no solamente se trata de creer por creer, sin escudriñar, sin saber. Y así podemos darnos cuenta de incluso qué actor de nuestra comunidad está siendo temeroso de Hashem y está estudiando su Torah. Así nos podemos dar cuenta, porque llegará con fundamentos y llegará inspirado. Y si llega inspirado es porque le invirtió tiempo. Y quien invierte tiempo es porque tiene un deseo genuino de ello. ¿Sí? Por eso es que son muy valiosos los sabios dentro, los estudiosos de la ley dentro de la comunidad judía, de cualquier tradición. Y eso lo quería pasar como dato cultural. Porque sí me han preguntado, de hecho me preguntaban del por qué Shabbat de los judíos tiene que caer en viernes para sábado, que dónde es el día 1. Simple y llanamente estamos contando desde la parasha de Noah. Ahí es donde podemos hablar de día 1, día 2, día 3. De esa forma también sustentamos, a raíz de esos escritos de los sabios, sustentamos muchas formas, por ejemplo, del calendario, de las festividades, de los servicios que se hacían, y nos dan una idea de lo que vamos a hacer cuando se reconstruye el tercer templo. Y es justamente en los trabajos que hoy se desarrollan que están apegados a esa parte, porque tenemos la seguridad, y también lo hablo como antropólogo, que hay una línea histórica de los escritos de la cultura judía de hace 2500 años a nuestros días. Sí, sí podemos hablar de que hay una línea no interrumpida, culturalmente hablando. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal? ¿Te pareció interesante todo esto? A mí me encanta este tema. Realmente me gustan mucho estos temas y lo quise compartir de una forma un poquito más personal, un poquito menos cuadrada, para que tú conozcas y te emociones junto conmigo. Déjame en la cajita de comentarios tus opiniones y compártenos. Dale click, síguenos. Shalom.